Estás escuchando el podcast de Geeksterilia.
Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia. Y estoy contenta porque ya regresamos a los lives. El episodio pasado fue pregrabado y como que no se siente igual. Me gusta mucho la interacción con la audiencia, no sé a ti. Bueno, no sé si a ti te ha pasado, ¿has estado en algún live?
No en podcast en vivo, entonces yo estoy al revés.
Ok.
Entonces, como que se siente extraño esto.
Se siente diferente. Bueno, ajá. Bienvenidos, no les he presentado a Israel.
Hola.
Israel Adrián, bienvenido.
Soy Israel Adrián, gracias.
De el podcast de Sample y Sencillo.
Así es.
Que debo decir que sí, es uno de mis podcasts favoritos, la mera verdad. Porque sí, o sea, algo me pasa a mí que yo no puedo ponerle atención. No oigo ni este podcast. Ajá. No oigo ni mi propio podcast porque no, como que no le puedo poner atención si no estoy viendo algo. Okay. Algo me pasa en mi cerebro, que me pasa por aquí, se me va. Y por alguna razón, a este podcast sí le puedo poner atención y está bien padre.
Ah, esa razón. Entonces, es que es el mejor podcast que existe.
Lo tengo que admitir, pues. Pues bueno, aquí andamos. Bienvenidos. Y el tema está bien padre. Es un tema del que tenía ya tiempo queriendo hablar.
Oh, qué chido.
Sí, sí. Excelente. Entonces, y lo traigo fresquito porque acabo de volver a ver la película. Entonces, está muy padre. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Les recuerdo que una noticia que tengo que darles antes de que entremos en el tema es que ya tengo Patreon.
Oh, excelente.
Ya tengo Patreon. Y aquí en la descripción del video van a encontrar el link. Para si se quieren unir, si quieren apoyar mi proyecto, pueden encontrar unos wallpapers que preparé para ustedes. Pueden encontrar videos cortos de reseñas de acerca de lo que estoy leyendo o la serie que estoy viendo o la película que acabo de ver en el momento. Entonces, está padre. Y luego tengo también para los niveles un poquito más altos el musical que hice con el mini concierto que hice con Lolo de Leyendas.
Ah, sí, que estabas compartiendo de eso.
Ajá, es cubríamos la canción de
Mad World.
De Mad World, ajá.
Sí.
Bueno, no hicimos precisamente la versión de Gary Hughes. Es como que la combinación de la de Tears for Fears con la de Gary Hughes.
Oh, qué chido. Es que el avance que vi pues sonaba como la de Gary, pero
que estaba más lento, ¿no?
Ajá.
Pero tiene la instrumentación electrónica más como la de Tears.
No.
Y entonces, sí. Entonces quedó muy padre. Si ustedes tienen la posibilidad de apoyarme, y ahí pueden ver el video completo, entonces va a estar padre. Y bueno, ahora sí, vamos entrando a lo que es el tema, que es el viaje de Chihiro. Esta película es digamos que es una referencia muy fuerte hacia lo que es el anime y cómo se dio a conocer o cómo se popularizó en Occidente. Esta película es tan buena que fue nominada a los Oscars y de hecho se lo ganó, es que era la mejor película animada. Y esto le dio entrada, digamos, al mundo occidental hacia lo que es el anime de una manera más comercial.
Más cotidiana.
Más cotidiana, sí, más digerible. Porque, bueno, el anime ya sabemos que es popular en sí, pero digamos que para el público en general no se había popularizado, no se había hecho tan comercial. No, y digo, no digo comercial porque realmente la película no es comercial, sino que la película está más relacionable, digamos, al público.
Pues como dijiste, es más accesible. Es un parásito de las películas animadas.
Ándale, sí. Entonces, pues, eso dio pie a que se popularizara y ya se convirtió, digamos, en una referencia a la cultura pop muy grande. No nada más en Asia, sino en todo el mundo. Y bueno, la película, si ustedes conocen el esquema de este podcast, que primero hablamos de lo que se trata la película o la serie de la que estamos hablando, sin spoilers, para que las personas que no la hayan visto puedan quedarse un ratito más con nosotros.
Bueno, ¿me avisas eso?
Ajá. y ya, a partir de ahí, yo les doy la advertencia de los spoilers. Y si ya ustedes si quieren salir, pues se pueden salir. Y si se quieren quedar con nosotros, pues se pueden quedar con nosotros, a pesar de los spoilers, para los valientes.
Digo, literal, acaba de cumplir 20 años.
Entonces, sí, va a ser difícil, digamos, que alguien que siga este podcast no la haya visto, pero puede pasar. Entonces, bueno, El viaje de Chihiro es la historia de Chihiro, esta niña de 10 años que está, digamos, que en un proceso de duelo porque sus papás y ella se van a mudar de ciudad y pues ella está triste porque dejó a sus amigos, dejó a su, pues digamos, a su red de apoyo que no son sus papás, ¿no?
Ajá.
Entonces ella está acá triste, está deprimida y llega, estamos viendo la historia, comienza en el viaje hacia la nueva casa. O sea, ya van a llegar a la ciudad donde van a vivir y ella está como que renegando y...
Sí, está haciendo berrinche en el asiento de atrás.
Haciendo su berrinche en el asiento de atrás, que pues es comprensible, es una niña. A cualquiera que le haya pasado eso, se pone en una actitud rebelde, si no, pues podemos ver otra muestra de esta misma historia en la película de Inside Out de Pixar, que también la premisa es la misma al principio, pero bueno, el viaje es diferente, ¿no?
Es entretenido.
No, a mí sí me gusta.
No, Inside Out está buena. Es que tengo un problema con Pixar.
¿Por qué?
Porque siempre se llevan el Oscar.
Por eso me gusta tanto
Chihiro, o sea, porque es de las pocas que les ha quitado ese monopolio.
Eso sí, en eso sí tienes razón.
O sea, hay... Uh-huh. Sinceramente, ¿Toy Story 4 merecía el Oscar para ti?
No,
o sea, estaban no. Perdí mi cuerpo, estaba Klaus, o sea, había bastante uh-huh. variedad. Y, o sea,
entonces, y muy buenas.
Ese es mi problema con Pixar, porque, o sea, hacen cine de calidad, ¿no? Uh-huh. Pero es que...
Sí, o sea, sí son muy buenas sus películas, pero sí tienes razón en ese punto. Sí, te lo concedo. Ah, no te creas. Bueno, el caso es de que ya cuando van a llegar a la casa.
Volviendo al tema.
Ya cuando van a llegar a la casa, al doblar, digamos, la esquina, se acaba el camino misteriosamente. Y el papá, lejos de regresarse o no sé, ver un mapa, porque en ese
lejos de hacer algo
lógico.
Ajá.
Decide seguir el camino y se encuentran, o sea, de plano se cierra el camino, o sea, se termina
uh-huh.
y se bajan y encuentran un túnel y por alguna razón extraña deciden entrar. Pero para esto, Chihiro ya estaba dando muestras de que algo estaba, o sea, algo ya a ella le estaba
ella explicando. Ella sí nota que algo está raro.
Algo está raro, algo está mal, pero los papás, siendo yo mamá, puedo entender muy bien esto, ¿sí? que muchas veces uno está tan centrado o tan metido en lo que tiene uno que hacer, que muchas veces no te das cuenta de este tipo de detalles.
No te
pones a
pensar de lo que está pasando realmente y lo extraño que es que haya un túnel a medio camino y aparte esté, ¿cómo se dice?, obstruido por una estatua.
Sí.
Cuando se supone que debería solo pasar ya.
Uh-huh. Entonces, pues ya se meten.
¿Qué saben hacer papá?
No, no digo por eso, sino por el hecho de que no la están pelando en todo lo que ella está diciendo. Así de, no, pélenme, esto está raro. No, no, que... Eso es común. Eso es muy común que lo hagamos los papás. No está bien, pero...
Pero es común.
Pasa. Entonces, bueno, ya quitando de lado el hecho de que, pues, está raro que haya un túnel, lo que dices tú, ¿no? Por alguna razón deciden entran. Se topan con un como pueblo fantasma, como una feria fantasma, que el papá incluso explica que hubo muchas de estas ferias en los 90, que en el momento de la crisis económica las abandonaron y pues así se uh-huh. quedaron, ¿no? Y eso es lo que asumen todos.
Pero fíjate que, bueno, no sé, o primero terminarla... ¿Eso te dejo o no hay problema si comento otra cosa?
Dale.
Ah, ok. Yo tengo ahí como que tal vez una pequeña justificación para el papá. Siento uh-huh. que él, por lo que también se pierde tanto, es uh-huh. porque ve cómo se siente Chihiro.
Uh-huh.
Entonces yo creo que, bueno, no soy papá, pero creo que yo desde la perspectiva de un papá diría, ah, pues vamos, ella está enojada, vamos a, ajá, o sea, como que, ah, mira, un misterio, vamos a la aventura, o sea, para que sea como que algo divertido. Entonces creo que esa siempre fue como que la justificación,
sí.
Y por eso es como que el sentido que se le encuentra que actúe tan, tan ilógicamente.
Tienes razón, sí, completamente se puede entender así, o sea, lo que quieres es hacer más digerible, feliz, sí, o sea, hacer más digerible y más disfrutable
por eso,
este momento.
Quedar en otra casa, entonces,
que ya por sí es
mínimo
difícil.
Que se divierta de alguna manera.
Sí, porque ya el momento ya de por sí es difícil para ella, entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más entretenido, ¿no? Para ella. Y pues bueno, llegan, cruzan este túnel, se encuentran en la feria, el señor comenta esto y de repente les llega el olor de comida, que es justamente muy raro porque no había absolutamente nadie en esta feria. Y de repente se encuentran un banquete gigante que, pues bueno, o sea, para cualquier persona que trabaje,
o sea,
sabes que comerte todo eso te va a salir una lana.
Ajá.
Y no hay nadie que te cobre, no hay nadie alrededor que ni que te sirva ni nada. Entonces, todo está raro.
Exacto, o sea, ahí sí no hay justificación.
Todo está raro. Y se dejan llevar, o sea, se ven como...
Sí, a gusto.
Gorda en tobogán. Y bueno, este recurso como de esta tentación con los platillos así exuberantes y todo, pues es común, ¿no? Es común en el cine. Lo vemos en El Laberinto del Fauno también. Sí. Y pues, bueno, es común y sabes que hay algo raro si ves esa comida tan deliciosa.
Pero los personajes nunca.
Ellos no.
No lo sospechan, o sea.
No. Ellos no, nosotros sí.
O sea, pero fíjate, lo peor de todo es que él mismo dijo así como que, ah, sí, antes de la crisis se quedaron abandonados muchos lugares como este. Pero mira, qué suerte que dejaron este banquete que lleva 8 años aquí, ¿sabes?
Sí.
O sea, y mira, sigue calientito.
Ajá. Sabes que algo está mal, pero ellos no, por alguna razón. Entonces, Chihiro sí sabe que algo está mal.
Ajá.
Chihiro sí sabe que algo está mal, entonces así como que la tratan de convencer de que coma y así. No, no. Que en parte también creo que es su propio miedo. Como sí, advirtiéndole no sé. Algo, ¿no? Y ya ella se va y se pasea por este lugar y se encuentra cosas extrañas. Y bueno, yo creo que a partir de aquí,
Es terreno
de spoilers, así que vamos a resumirlo. Antes de entrar al terreno de spoilers, vamos a resumir en que encuentra signos raros y cuando se da cuenta de que este lugar es peligroso, regresa con sus padres para encontrarlos convertidos en cerdos.
Yes.
Y a partir de aquí empieza el viaje de ella, de alguna manera para rescatarlos tanto a ellos como a ella misma.
Así es.
Encontrarse de alguna manera ella misma. Y bueno, ahora sí.
Excelente. Segundo acto.
Segundo acto. Ahora sí vamos a ver el viaje y cómo es que ella logra este objetivo de salvarse a sí misma y todo. Ok, antes de ir, ¿algo más que quieras agregar?
Ok, tienes que tener cuidado porque es mi película favorita.
Ok. O sea,
me estoy intentando contener porque no quiero que dure 4 horas.
Ok.
Pero algo que también se me hace muy chido así de toda esa secuencia inicial,
uh-huh,
antes de pasar al segundo acto,
uh-huh,
es que hay una secuencia que se me hace muy bonita, que es cuando apenas está empezando, que ella está viendo que le regalaron unas flores.
Ah, sí, sí.
Y tiene
una tarjetita
uh-huh, en la que le están diciendo así como con buen viaje.
Uh-huh.
Y está suave porque, o sea, eso no te dice así como que ni que es un niño al que le gustaría o que sea una amistad. O sea, está como que completamente abierto a la interpretación. Nada más uh-huh, te da a entender, ok, ella sí tiene a alguien aquí.
Uh-huh.
Pero se me hace muy chido como que con esa idea que te meten, ya tiene, digamos, como que un preámbulo para lo que pasa más adelante, uh-huh, digamos, sin adelantar, pero aparte, como que toda la secuencia se me hace muy, O sea, está bien interesante toda esta secuencia, cómo van llevando todo esto que está pasando, así como decías tú, de que estaba pues todo muy raro, ¿sabes? O sea, no tiene sentido, porque vamos por este camino y terminamos en un lugar con un obstáculo, o sea, es un callejón principal. Pero está chido porque, o sea, técnicamente ellos sí se pierden de verdad, o sea, porque sí se salieron del camino, se supone que sí iban por donde debía ser. Pero esto, bueno, no creas, ahí ya voy a entrar a lo de
Simón. Dale. Okay.
Pero bueno, por si no lo saben, se va como que a otra dimensión, básicamente. Entonces, está chido porque como que este enlace, o esta parte del mundo, que es parte del mundo así de los dioses, como que el túnel es ese espacio, y se me hace muy chido que a lo largo de toda la película hay como que muchas referencias a eso mismo, a todos esos caminos que se pueden, digamos, seguir.
Sí.
O sea, y pues muchos se ven así como si fueran esa misma salida del túnel, pero ya no hay una salida como tal. Entonces está suave porque cuando ella entra, pues desde un principio está ese peligro de, ah, no manches, estoy aquí adentro. Y es como que sale y, ah, no hay nada. Pero ya cuando está del otro lado es como, ah, caray, o sea, sí había todo, pero no puedo simplemente regresar. Y lo interesante aquí que me gusta también mucho de esa película es que, o sea, el conflicto ni siquiera es volver a mi mundo. El conflicto realmente es cómo salvo a mis papás. Entonces, desde que ya llegué a este otro mundo, tengo que salvar a mis papás. O sea, pero ella al principio como que, o sea, ella se está enfocando más en volver a casa hasta que se da cuenta de que eso implica dejar a sus papás ahí. Y se me hace muy chido eso porque ahí es donde ella se convierte como que ahora sí en la heroína.
Sí.
Porque no es, ah, tengo que volver, este es el conflicto, sino que dice, ah, pero mis papás son cerdos. ¿Cómo le hago?
Sí, y también ahí vemos el cambio de actitud de ella, porque todo el principio de la película, pues ella tiene miedo, ella está, bueno, antes de continuar, hola, Coco, que ya nos comentó por aquí. Y sí, o sea, la primera parte de la película la vemos ella con miedo, la vemos ella rebelde, la vemos ella renuente a la idea de este cambio. Entonces, en el momento en el que ella se da cuenta que no se puede ir de ahí sin salvar a sus papás, su mente cambia, su actitud cambia.
Sí, tiro acá de 180 bien.
Ajá, y sigue teniendo miedo, güey. O sea, sigue teniendo miedo, pero...
Pero ya no es por lo mismo.
Ajá.
Eso es lo suave, porque antes era como que su miedo de, ah, voy a estar sola, perdí toda la gente. Y ahora su miedo es de, ah, voy a estar sola porque me voy a quedar sin mi familia.
Ajá. Y no nomás eso, o sea, también es el hecho de que, ok, si no hago nada, si no me muevo, ya valió madre todo.
Ándale.
Entonces, o le meto al jale o le meto al jale, punto. Y pues bueno, ella conoce precisamente un poquito antes de entrar de darse cuenta que los papás están convertidos en cerdos, conoce a Haku.
Ajá.
Conoce a Haku y Haku es el que le advierte, le dice, vete de aquí. Dice,
lárgate y llévate a tus papás contigo.
Ajá. Vete de aquí y llévate a tus papás contigo antes de que anochezca, porque una vez que anochezca ya valiste madre.
Hey.
Y anochece. Y pues valió madre. Y es entonces cuando llega, los encuentra convertidos en cerdos y luego ya, digamos que él la esconde y le dice, no tienes que dejar que te vean, te tienen miedo, ya saben que estás aquí porque eres una humana y no les gustan los humanos.
Apesta humano,
ya te están buscando. Entonces, tienes que esconderte, vete por aquí, a este camino, y encuentra a esta persona que te va a ayudar, pídele trabajo.
Ok, fíjate, esa secuencia, me acuerdo mucho de la primera vez que vi esa película fue en Jetix, si no recuerdo mal, todavía era Jetix, y toda esa secuencia después de que Haku le dice, ah, ya valieron tus papás, bueno, escóndete porque ya no te puedes regresar, porque es cuando ya cruza el puente y se da cuenta de que, o sea, ya está así todo, ya es un lago completamente, no se puede regresar al otro lado.
Sí.
Pero toda esa secuencia de que le dice, vete por tal lugar y escóndete en tal, y ya es donde dice, lo de que, ay, pues busca ayuda, ¿no? Pero cuando va corriendo se va así por unas escaleras, y yo recuerdo, bueno, al menos yo pues tuve la fortuna de verla de niño, entonces me hizo como que me hizo mucho ruido esto de que, no manches, está sola completamente y se ve bien suave porque la toma es así como que ella se ve así diminuta entre esas escalerotas y hasta se cae. Entonces pues como que sale corriendo y ya es cuando, ah no, creo que cuando sale corriendo es cuando ya Haku lo encuentra, si me recuerdo mal, y ya es donde le dice, a ver, trágate esto y vete a buscar a tal persona. Pero o sea, sí, como que sí te impacta mucho ver eso de que, ah, o sea, bueno, al menos uno de niño, siento yo, a mí me pasaba que pues te ves en esa situación. Entonces, bueno, en general, cuando ves una película, pues intentas empatizar.
Sí.
Pero pues de niño está todavía peor porque es como, mis papás son donde me protejo. ¿Qué hago yo sin mis papás?
Uh-huh.
Entonces, como que esa película por eso resuena mucho. Porque a cada rato la estás viendo ya, ¿cómo le hago? O sea, uh-huh. Si ellos son los que me protegen, ¿cómo los cuido yo?
Uh-huh.
Entonces, sí está.
Sí, sí está de eso. Y pues bueno, llega Chihiro con, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es el que trabaja en la caldera, donde salen los monstruitos estos.
Ah, el que es como una araña.
Siempre se me olvidan. Sí, también, no también. Yo soy muy mala para los nombres, ya los que siguen este podcast ya lo saben. Sí, bueno, él, ya con él le pide trabajo, le dice que pues no, ya tiene toda la ayuda que necesita, chalala, y al final, bueno, ahí vemos una secuencia ahí con las cositas que las ayuda y todo esto. Uh-huh. Pero ella le explica que tiene que ir a pedirle trabajo directamente a Yubaba. Y
que aunque se niegue, uh-huh. ella tiene que seguir insistiendo hasta que le dé un trabajo.
Ajá, porque ella hizo como una especie de juramento que a todas las personas que le pidan trabajo le tienen que dar ajá. trabajo.
Bonito, ¿no? O sea, bueno, para los que tengan que trabajar.
Bueno, sí, bueno, pero ok, bueno, más adelante comentamos acerca de
pero, o sea, en teoría, pues.
En teoría, pues. Y pues ya va con ella, la lleva a esta otra chica que ahí trabaja, que al principio se porta como muy sangrona con ella, pero realmente está como que tratando de guiarla y protegerla. Ajá. Entonces, ya la llega con Yubaba y firma le insiste que quiere trabajar con ella. No le queda de otra Yubaba, le da su trabajo, uh-huh. le da un trabajo y la hace firmar un contrato.
Uh-huh.
Que más adelante hablaremos de tal, de contrato.
Okay.
Pero, bueno, ya comienza a trabajar ahí, ¿no? Y pues bueno, hay muchas cosas acerca de este lugar que se dicen. Es como un balneario.
Ajá.
Es un balneario japonés, tradicional, digamos. Y bueno, ahí llegan los clientes, pagan por un servicio
por
baños y todo esto. Entonces la labor de Chihiro básicamente es limpiar y ayudar a los clientes
si se
necesita
baños.
Y todo esto, ¿no? Y bueno.
Lo interesante es quiénes son los clientes. Ah, los clientes para esto debemos tener en cuenta que son dioses.
Uh-huh.
Entonces este mundo, literal, pues es esta dimensión, digamos, es la dimensión de los dioses. Entonces está muy chido porque, o sea, ves pues toda esta variedad. De uh-huh. hecho, está chido porque esa variedad pues está inspirada así en, ¿cómo se dice? En
sí,
la mitología japonesa. Uh-huh. Y pues de ahí es de que sean todos esos dioses. Y, que para esto también, pues, Haku, algo que le da de comer a Chihiro es para que esconda su olor humano.
Uh-huh.
Es muy importante para que no asuman que ella también es humana, porque muchos tienen un aspecto humanoide, pero, pues, se sabe que no son humanos.
Uh-huh.
Entonces, la idea aquí es como que, aunque ella está trabajando para el balneario, o sea, a ella le toca como que ayudar, pero no le toca directamente bañar a los dioses.
Uh-huh.
No se supone que ella lo haga. Ese trabajo se lo intentan siempre dejar entre las, digamos, que tienen más experiencia, porque ellas uh-huh. se pueden llevar propinas, uh-huh. y entonces como que tú acabas de llegar, tú no puedes hacer esto porque te dan propinas y tú no mereces propinas ahorita, uh-huh. entonces eso está muy chido porque entonces ahí como que es nada más, vas a limpiar el baño, pero no vas a bañar al dios como tal,
sí.
o limpiar pasillos y demás, entonces eso es como que otro aspecto importante de que ella es literal una niña humana entre dioses,
uh-huh.
pues cualquiera, o sea, una sola queja y se ella ya valió, o sea, sí. se dan cuenta.
Uh-huh.
Que es como que ahora sí todo el mundo está buscándote, pero.
Ajá. Y sí, ¿no? Y bueno, algo que me gustó, digamos, de todo esto es que pintan al lugar como un lugar así muy, muy alegre, muy así de sí. mágico y todo esto, ¿no? Y
es que la música aparte está bien preciosa.
Ajá.
Más esa imagen.
Y contrasta mucho con la desesperación y el sentimiento de Chihiro, ¿no? No, o sea, y bueno, hay muchas cosas que se dicen de este balneario por el contexto japonés, o sea, en el que todo lo que se desarrolla ahí. Si quieren, ahorita entramos un poquito más a detalle en eso. Primero vamos a hablar un poco de la trama y luego okay. ya nos vamos a al, digamos, a lo simbólico de todo esto, ¿no? Las teorías que la gente ha desarrollado, ¿no? Y bueno, pues ya resulta que entre estos dioses o entre estos clientes llega un cliente muy apestoso.
Demasiado, ajá.
Muy apestoso, este, que nadie lo quiere servir, pero le asignan, digamos, el baño grande y llega y apesta todo y todo eso. Y la única que le ayuda es Chihiro. La única que le ayuda es Chihiro. Y resulta que es el espíritu del río que tiene toda una cochinada dentro y es, ella es la única que se lo saca de todo.
Sí, esa es una de las partes más simbólicas.
Ajá.
Que no es otro, porque pues, o sea, lo que te está diciendo es, o sea, pues, es como que un simbolismo para la contaminación, eso. Uh-huh. Pero algo que también está muy chido es que Chihiro, pues, ve cómo está de sucio, así que dice, pues, ella está llevando, está cargando los jabones, se supone que ella es la que debe cargar unas, no sé cómo llamarlas, digamos como unos depósitos en los que se guardan los jabones, y ella echa todos los jabones buenos, así los de más calidad, uh-huh, en el mismo depósito que es para este cliente. Y pues todas la empiezan a criticar, y entonces es como, ¿qué le pasa a esta niña? Y no sé tanto. Y pues ella se gasta todos los jabones en él, hasta que se da cuenta de que, o sea, el verdadero problema, porque en una ella se queda atorada entre toda la suciedad, uh-huh, es que él tiene nada más una, como, pues tiene una obstrucción, así, uh-huh, que es lo que está haciendo que no se pueda liberar. Entonces ya cuando la quita es como que se libera todo y literal es nada más una cara.
Uh-huh.
Pero pues ya, o sea, es una cara, pero ya se convierte así como que en el río, uh-huh, como tal, y se va. Y lo que me gusta mucho también de esa parte es como, al momento, bueno, no sé si vas a comentarlo.
Ahorita más adelante.
Lo que me gusta mucho de esa parte también cuando pasa esto es de que él deja mucho oro, así muchas pepitas de oro, y ahora sí todas se acercan para agarrar, y Chihiro no, porque es como que antes, ¿no?
A ella no le interesa eso.
Ajá.
Uh-huh.
Pero para esto hay un, bueno, no sé si quieres dejarlo sin cara para más tarde o...
No, ya, si quieres empezamos con eso porque también ya va a ser una parte importante.
Sí, porque, para este punto, uh-huh, ha aparecido un personaje también, uh-huh, importante varias veces que nadie ha dejado pasar,
uh-huh,
que es un personaje así completamente negro con una máscara blanca,
uh-huh,
que está como que sonriendo.
Que son uno de los más icónicos.
Ajá, que es, uh-huh, sí, es de los más reconocidos. Entonces, este personaje varias veces se ve que está como que intentando entrar, pero nadie lo deja,
uh-huh,
hasta que en una Chihiro ve que está allá afuera solito y nada más le abre la puerta y le dice, ándale, pásale.
Uh-huh.
Y ya, pues, cuando pasa, porque no puede entrar sin invitación, es como un vampiro.
Uh-huh.
Entonces ya ella le dice, ah, no, pues pasa. Y este pasa y se vuelve invisible y ya nada más empieza así como que a recorrer todo el balneario. Y esto es importante que haya aparecido tantas veces porque luego va a volver a aparecer.
Uh-huh.
Pero bueno, será el espíritu del río.
Ok, se va el espíritu del río y se queda merodeando este sin cara, este otro espíritu sin cara. Y bueno, este espíritu empieza a desarrollar... Bueno, antes de seguir, quisiera aquí poner el comentario abiertamente de Pedro Alberto, que dice que el viaje de Chihiro fue un antes y un después en la historia de Ghibli. La calidad de su animación fue excelente para su época y además de una muy buena trama. Y sí, es precisamente lo que estábamos mencionando al principio, ¿no? Que por algo se convirtió en un referente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, regresando a lo del sin cara, es que, él comienza, digamos, a desarrollar una obsesión con Chihiro.
Uh-huh.
Ah, un detalle importantísimo que no mencionamos es que al momento de firmar el contrato...
Ah, es que pensé que solo estabas dejando
para esto. Bueno, sí, pero...
Okay. Ah, sale.
Sí, pero ahorita ya para este entonces ya es un poquito relevante, perfecto. Pero más adelante vamos a comentar un poco más profundamente acerca de lo del cambio de nombre. Cuando ella firma su contrato, su nombre cambia. Deja de ser Chihiro y se convierte en
Sen.
Y
por su nombre es japonés de la película.
Ajá, Sen...
No, Chihiro, no Kamikakushi, pues, más o menos. Porque la convierten
en Zen. Entonces Zen, ahora todo el mundo le llama Zen. Y el motivo por el que te explican en la película que le cambiaron el nombre es porque de esta manera la bruja,
Yubaba,
es la manera que controla a todos.
Uh-huh.
Pues estando tú ahí en este mundo, en este lugar, olvidas tu nombre verdadero. Y pues eso significa que básicamente olvidas quién eres. y ya no vuelves a ser tú y no vuelves a, digamos, no regresas nunca de donde viniste, ¿no?
Y luego lo que está bien intenso de eso es pensar que todos los trabajadores ahí.
Todos, absolutamente todos.
Todos absolutamente han perdido su identidad. Ajá. Ya nadie sabe quién es.
Uh-huh. Incluso es ya, una, incluso Haku.
Ajá, incluso Haku, incluso está Mai, si no recuerdo mal, ese es su nombre. Mai es como que las que, si no recuerdo mal, ella es la que lo comenta así explícitamente. Yo ya no me acuerdo de mi nombre. Uh-huh. Pero, pues, o sea, al principio no le dan mucha importancia porque es como que, ah, necesito trabajo.
Uh-huh.
Pero ya después es cuando se dan cuenta de que al momento de que olvidaste tu nombre, ya, o sea, ya le perteneces a Yubaba, uh-huh, prácticamente. Y de hecho también aquí es importante eso porque Haku es el que le advierte a Chihiro.
Uh-huh.
No se te olvide tu nombre.
Uh-huh.
Siempre ten muy en cuenta cómo te llamas.
Sí.
Por más que te digan Zen, tú acuérdate que te llamas Chihiro.
Y aquí es en donde se vuelve importante el detalle de la tarjetita de sus amigos, los que le regalaron la flor, porque la tarjetita decía su nombre. Entonces sí, esto era como que el token de Chihiro. De,
ajá, es su garantía.
Ajá, sí. era su, digamos, su boleto de salida.
Ajá, sí.
Por el hecho de que no, gracias a eso no se le olvidó quién era ella. Y Haku se lo recordó porque ella también llegó a un punto en el que se le empezó a olvidar su nombre. Pero él se acordó del nombre, se lo dio y le dio la tarjetita. Le dio su ropa, que esto también es importante.
Ah, sí.
Le dio su ropa y le dio su tarjeta.
Le guardó todas sus cosas.
Ajá. Entonces, al momento que se las devolvió, ella volvió así como que, ah, sí, cierto, soy Chihiro y tengo que hacer esto.
Sí.
Y ya, regresa, pasa todo esto del monstruo este que al final era el espíritu del río y luego volvemos a ver al monstruo este que es el sin cara, ¿no? El espíritu sin cara. Y bueno, regresando. Le empieza a ofrecer cosas a Chihiro,
uh-huh,
como para atraerla. Me imagino yo que era para comérsela o algo así como,
sí,
como lo hizo con, ajá, como lo hizo con los demás.
Y es que aquí el sin cara, también hay que tener en cuenta que el sin cara, pues como siempre está observando, porque uh-huh, se puede volver invisible, cuando pasa lo de las pepitas de oro, ve que todo el mundo quiere pepitas de uh-huh oro, entonces él como que puede así formar cosas,
uh-huh,
así materializarlas así de la nada, entonces él hace muchas pepitas que no son, o sea, son de imitación,
sí, no son verdad.
Ajá, uh-huh. Entonces, él cuando hace todas estas, le ofrece a Chihiro porque ve que todos quieren, pero Chihiro es así como que no, porque Chihiro es nice, entonces uh-huh ella no quiere de imitación y pues ella se, ¿cómo se dice? Se niega y es cuando sin cara así como que, oye, pero pues todos quieren porque tú no agarras.
Uh-huh.
Entonces, o sea, no estoy seguro de si realmente ahí mismo fue, o sea, como que siempre es la intención de él comérsela, pero se siente como si él estuviera pidiendo su permiso,
uh-huh,
porque como ella fue la que le dio la... Como ella fue la que le abrió la puerta, entonces uh-huh como que, ah, no me la voy a comer así nada más.
Uh-huh.
Mínimo le voy a ofrecer esto. Y al momento de que ella acepte, ya sería como que, ah, ya me la puedo comer. Pero pues como Chihiro no acepta.
Uh-huh.
Y ya es cuando okay él empieza como que a buscar otras alternativas.
Sí, y bueno, ya empieza a comerse a la gente del balneario. Y al principio todos están muy contentos. Bueno, pero al principio todos están muy contentos porque les da muchas pepitas, ¿no?
Y nadie sabe que se está comiendo a los demás.
Ajá.
Porque empieza así ofreciéndole a una ranita que uh-huh está como que buscando pepitas entre la madera. Y cuando le ofrece, entonces es como que, ah, sí, sí, empieza a agarrarlas. Y pues el sin cara se lo come.
Uh-huh.
Y ahí es donde uno se... O sea, no se ve todo en pantalla, pero ya después te dan a entender que se ha estado comiendo muchas personas así.
Sí, y cada vez como que se come a alguien, aumenta su tamaño y de hecho como que se materializa, porque es un espíritu, no tiene rostro, no tiene cuerpo en sí, pero en el momento en que se come a alguien, toma como que la materia esa de lo que se comió. De
así como si nadie.
Ajá.
Como el juego.
Ajá, ándale, no se cuenta. Y se hace más grande cada vez, más monstruoso. Entonces está aferrado que quiere a Chihiro, quiere a Chihiro, quiere a Chihiro, y por Chihiro anda en su rollo ahorita, ¿no? Ajá. Ella anda.
Sigue preocupada por lo de sus papás.
Ajá.
Que de hecho le permiten así como que una, entre comillas, bueno, no se la permiten, más bien, Haku aprovecha para robársela un momento, uh-huh, para llevarla a ver a sus papás.
Uh-huh.
Pero pues sus papás no tienen ya ninguna conciencia, ya son completamente cerdos, pero yo igual les dice como que, ah, pero yo los voy a rescatar.
Uh-huh.
Y pues nada, así como que,
Sí. Ah, y un detalle importante también es que el espíritu del río, cuando Chihiro lo ayudó, le regala algo.
Ah, cierto, le regala así como un dulce.
Ajá, le regala así como una bolita de comida.
Como una bolita, ocho.
Como tipo una albóndiga, de cuenta.
Ándale. ¿No? Sí, de hecho, es más
una,
grande.
Ajá, una albóndiguita. Y pues ella realmente no sabe para qué es, nomás.
Ajá, ni siquiera sabe que es comestible, ajá. O sea, nada más está así como que, ¿qué hago con esto?
Sí, salvo en un momento en el que está comiéndose unos manjus. Y así como que trae la colcita esa y se le antoja probarla y que sabe bien gacho.
Y nada más la hace vomitar.
Sí, y ya no se la sigue comiendo, pero la guarda. Ajá. La guarda. Entonces,
arma ella... de Chejo.
¿Mande?
Arma de Chejo.
¿Arma de Chejo?
¿No sabes qué es el arma de Chejo? Ok, para quienes no sepan qué es el arma de Chejo. Es un concepto de teatro y cine. Bueno, es el concepto de cuando cuentas cualquier historia. Uh-huh. Anton Chejo, escritor. Él dijo que para contar una buena historia, todo lo que cuentes así que esté escrito, y en el caso del cine, pues todo lo que se vea, ¿no? Si uh-huh. se refería a teatro, todo lo que aparezca aparece por una razón. Uh-huh. Entonces, a cada rato pasan películas mal escritas, que ves así como que alguien dice, oh, no manches, mira esa silla. Uh-huh. Y ya en el resto de la película, pues nadie se vuelve a acordar de esa silla. Uh-huh. Ahí está mal. Se supone que si dices, es como que, ah, esa silla, eventualmente algo debe pasar con esa silla. Sí. Entonces ese concepto se conoce como el arma de Chekhov, porque están diciendo, Chekhov decía, si en el primer acto estás diciendo, oh, hay un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercer acto ese rifle se debe disparar, uh-huh. porque si lo estás mencionando es por algo. Entonces,
sí, debe tener una importancia.
Ajá, uh-huh. Entonces me gusta mucho cómo están escritas las películas mínimo de Hayao Miyazaki, uh-huh. no diría que todas las de Ghibli, pero mínimo las de Hayao Miyazaki, de que todo te lo enseñan por algo y todo siempre está ahí, pero, o sea, se siente natural. Entonces es como que tú no le das importancia a que Chihiro dice, ah, no me gustó, no la tiró, la guardó, pero tú no ves así como que, ah, la guardó, pues uh-huh. por algo. Es porque, o sea, se siente natural, es nada más como que, ah, la guardó, ok. No le das importancia hasta que ya ves que se vuelve importante y es, ah, no manches, o sea, todo este tiempo tuvo razón de ser. Uh-huh. Entonces me gusta mucho eso de las películas de Miyazaki, digo, pero específicamente de la de Chihiro, porque está llena de eso, uh-huh. como también ahorita que mencionabas lo de la tarjeta.
Sí.
O sea, está llena de esos detalles que son, pues, el arma de Chejo. Uh-huh. Un Chejo, pues, contado.
Sí, y precisamente esa cosa, la albóndiga, digamos, se vuelve importante precisamente con este monstruo, con el hombre sin cara. Porque al momento en el que ella regresa al balneario, después de que Haku se la lleva y le uh-huh. recuerda cosas y le da su ropa. Creo que, no me acuerdo si es en el momento en el que le da su ropa o no, es donde le enseña a sus papás, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ya regresa y ve el desmadre, ¿no? Y ve que el tipo, el sin rostro,
es enorme
y está exigiendo ver a Chihiro. Y, bueno, a Zen en este caso. Entonces ella así como que, ok, bueno, ya es hora de ponerle un alto a esto y enfrentar esto. Ya no puedo seguir huyendo de esto. Va con él y le da de comer esa cosa.
Ah, pero para esto hay que tener en cuenta que él la persigue a lo largo de todo el... Ah, no, espera, no, sí, perdón, tienes razón. Uh-huh. Le salva de comer y luego ya...
Ajá, y luego la empieza a perseguir porque él empieza a mal.
Ajá.
Se empieza a sentir mal y empieza a vomitar. El momento en el que empieza a vomitar, empieza a hacerse más chico.
Porque empieza a sacar
todo lo que se comió, se lo está sacando.
Que para esto, antes de eso, sí es cierto, todos le están ofreciendo comida porque ven que él quiere comer. Uh-huh. Y siempre que le dan comida, pues él saca su oro. Uh-huh. Entonces, en este punto, pasa que él ve a Chihiro y él le ofrece también comida a Chihiro y oro. Uh-huh. Y pues todo eso es como que porque tú no lo aceptas. Uh-huh. Y pues Chihiro no quiere el oro y ella se como que está asustada de que anda con este vato y se empieza a alejar, y cuando pasa eso, alguien que se entromete es cuando ya el sin cara se come a alguien enfrente de todos.
Sí.
Y es cuando empieza ahora sí todo el desastre, porque primero todos eran así como que, ah, yo te doy comida, dale, como si se dame más oro. Y cuando pasa esto, perdón, primero se dan cuenta de que el oro es falso, de que es como que nada más una ilusión, y luego ya es cuando le empiezan a reclamar y se come a alguien. Entonces, después de que se come a alguien, entra todo este conflicto donde ya Chihiro le da esa albondiguita.
La albondiguita empieza a perseguirla, se enoja con ella, empieza a perseguirla. Y hasta que termina vomitando todo.
Todo.
Y Chihiro lo saca de ahí. Y Chihiro en algún momento se da cuenta que él es malo si está dentro de ese lugar. Entonces, así como que una de las virtudes de Chihiro es ver lo bueno en todo, en las otras personas. Que también cuando conoce al bebé.
Ah, pero sí, sí, porque aquí ya es un detalle que ya se vuelve importante para este punto.
Ajá, o sea, en el medio de la huida, digamos, conoce al bebé de Yubaba, que es como que lo más adorado, lo más precioso para Yubaba.
Sí, es lo que más quiere
Yubaba. A lo que más quiere en el mundo. Y resulta que es un bebé gigante que es muy caprichoso y está exigiéndole a Chihiro que juegue con ella. Ajá. Y si no juega con ella, que le va a llorar.
Y le va a romper el brazo.
Y le va a romper el brazo y así. Bien, bien.
Entonces, Chihiro aprovecha que tiene... Ah, porque también para esto, en un punto de la película, aparecen unos como monitos así de papel. Uh-huh. Que esos son unos que hace Yubaba para atacar a Haku cuando no quiere hacer lo que ella pide. Uh-huh. Porque Haku se puede convertir en un dragón.
Sí.
Wow. Entonces, llega un punto en el que Chihiro se da cuenta de que como que Haku está haciendo encargos para Yubaba.
Uh-huh.
Y cuando la hace enojar o algo, ella lanza estos papelitos. Perdón. Bueno, ella asume que es Yubaba, más bien.
Uh-huh.
Y pues lo están así lastimando, lo cortan, y en una que ella lo intenta ayudar, intenta también darle a él un pedazo de la albondiguita y ve que no sirve.
Uh-huh.
Nada más lo hace vomitar y se altera así mucho.
Uh-huh.
Y pues ella se mancha de la sangre de, uh-huh, de Haku. Entonces volvemos a con el bebesote.
Uh-huh.
Cuando está ahí con él, es donde, cuando él le está amenazando con gritar y romperle el brazo, ella nada más, pum, lo cubre así de, le enseña la sangre. Y pues él se asusta porque pues él está completamente sobreprotegido.
Uh-huh.
Entonces ahí empieza a gritar y a llorar y pues va a intentar salvarlo. Que aparte de esto, Yubaba tiene unos como, digamos, sirvientes, que son literal tres cabezas.
Uh-huh.
Entonces, una de las... Ay, es un rollo todo esto, es que me encanta esta película. Entonces, uno de los papelitos que estaban atacando a Haku se le pega a Chihiro. Vamos a hacer esto así para estar... Uno de estos papelitos se le pega a Chihiro. Cuando llega este papelito ahí, llega... pues les digo, llega Chihiro con el bebé, empieza a hacer todo su escándalo, el papelito se despega de Chihiro, uh-huh, y le dice al bebé con la voz exacta de Yubaba, así como que ya cálmate, no estés, uh-huh, llorando, y ya como que se empieza a calmar y el papelito se convierte como que en una proyección de Yubaba, hasta que el bebé como que se da cuenta de que no es,
uh-huh,
y este mismo papelito, bueno, esta misma proyección convierte al bebé en un hámster, uh-huh, así grandote, una rata, ¿no? Entonces,
o sea, es un roedor. Bueno, un roedor,
panzón.
Sí.
Y a los sirvientes de Yubaba los convierte como que en un clon de,
del bebé. Y el cuervito que volaba con Yubaba.
Ah, y el cuervo de Yubaba lo convierte así como en una mosca.
Uh-huh.
Entonces.
Con pico.
Ah, cierto. Sí. Con pico.
Una mosca con pico, sí.
Entonces, cuando, uh-huh, ya pasa esto, ahora sí, pasa pues toda esa secuencia del sin cara. Uh-huh. Y los... Ah, pero antes de esto, Yubaba descubre al papelito,
uh-huh,
y lo rompe, y pues ahí es donde nos damos cuenta de que, ah, no manches, no es Yubaba.
Uh-huh. Resulta que era la hermana gemela de Yubaba.
La hermana gemela de Yubaba, que envió esa, sí, proyección de ella pues para agarrar a Haku.
Ajá.
Entonces no era Yubaba la que torturaba a Haku necesariamente.
No, lo que pasa es que Haku estaba, contexto, estaba... Era como que el sirviente o el aprendiz de Yubaba, uh-huh, o sea, que quería aprender de magia y todo esto, ¿no? Entonces Yubaba obviamente no iba a dejar que su aprendiz le pusiera algún cuatro o algo así. Uh-huh. Entonces le tenía algo para controlarlo. Y era por lo que Haku se veía forzado a veces a hacer cosas que no quería, o sea, cosas malas, digamos, para servir a Yubaba, pero era porque lo estaban obligando, ajá, digamos. Entonces, en uno de esos actos en los que tenía que hacer algo que no debía, fue y le robó su sello. Que, bueno, en Japón, en Asia, muchas veces, no sé ahorita cómo funciona eso, pero es común que tú tienes tu sello personal con el que tú, digamos, firmas contratos o firmas...
literal, sellas.
Ajá, es tu sello particular y nadie más lo puede tener, entonces es algo muy importante. Entonces, es un sello más o menos como estos, que le roba a la hermana gemela de Yubaba. Y que es por lo que ella lo está persiguiendo a él. Está persiguiendo a Haru.
Que de hecho eso se me hace bien curioso porque, pues yo por años nunca supe por qué era ese sello. Uh-huh. O sea, cuál era la importancia. Entonces, eso es algo bien curioso porque pues ves como que ese choque de culturas cuando ves esa película y es como, pero pues qué, ¿será un sello mágico o algo así? Uh-huh. Para que después resulte que no, literal, era un sello, uh-huh, así de todo lo que estás diciendo tú.
Sí, sí, es como para trámites, ¿no? Ajá. O sea, algo, o sea, cotidiano,
que
pero...
No manches, de aquí a que tramite otro sello, ¿sabes? Ajá. Porque tenía que ir al SAT japonés.
Ándale y, pues, ¿no?
El Satoshi. Entonces...
El Satoshi. Sí, no, pues, sí, bueno, ese era el punto. Entonces, ajá, es por eso que ella estaba atacando a Haku. Y esta Chihiro pues está muy desesperada por ayudar a Haku.
Ah, porque entonces, Haku se ve como que está ya malherido, entonces uh-huh, ahí es donde ella aprovecha, que para esto Chihiro tiene un boleto de tren, uh-huh, y ella aprovecha así como que, pues ya estamos fuera del balneario, pues vámonos. Y
bueno, pero le dan el boleto de tren porque ella quiere ir a regresarle el sello. Cuando le dio la bolita de carne a Haku, convertido en dragón, vomitó también. Uh-huh. Y en eso vomitó una cosa así como gelatinosa que tenía como vida. Uh-huh. Y la aplastó. Y en eso también estaba el sello, fue cuando salió el sello.
Hey.
Entonces ella dice, ok, si él se lo robó a esta señora, voy a ir a regresárselo. Entonces, ¿dónde? Le pregunta el güey este de los cuatro brazos. ¿Dónde vive? Pues vive tal...
Sí, y ya es donde él explica, pues es la hermana de Yubaba, no se llevan bien. Uh-huh. Pues termina, tengo estos boletos de tren. Uh-huh. Vete.
Y ya, se va, se van sin cara con ella.
Porque
pero
tiene
ya
boleto también para el sin cara.
Así es que eran cuatro boletos y eran justamente cuatro.
Ajá, incluyendo la mosca y...
Ajá, y el bebé. Y el hámster.
Bueno, el hámster.
El bebé hámster. Y sí,
no, o sea, imagínate que hasta te cobran por... boleto para tu mascota.
Bueno, es que casualmente le dieron los cuatro boletos. ¿Sí?
Lo bueno.
Sí, y
el problema era el regreso.
El problema era el regreso porque nada más había tren de ida.
Ah, sí, porque también le advierte eso. No hay tren de vuelta.
No hay tren de vuelta, solo hay tren de ida. Entonces, pues bueno, ni modo, no le hace. Me regreso caminando con las vías y ya. Entonces ella está muy determinada a salvar a Haku. Y llega con la hermana de Yubaba, que no me acuerdo cómo se llama. Le dice abuela, ¿no?
Ajá.
Ya, llega con ella y ella le explica qué pegó con Haku.
Ajá.
Le explica que era la cosita esa que aplastó y para qué servía, que eso era lo que tenía controlado a Haku. Y decide ayudarla para, digamos, rescatar a sus papás.
Que todavía esto es importante porque ya es como que han pasado tantas cosas y ya para este punto es como, no manches, Haku, que llega y dices, sí es cierto, pues los papás son cerdos todavía, ¿qué onda con eso?
Sí, bueno, es que ella como que va actuando conforme al momento, ¿no? O sea, se supone que la albondiguita era para los papás.
Ella pensó
que era para los papás, pero luego, luego ella decide empezarlo a usar. Primero con el sin cara, después lo usa con Haku. Y digamos que ahí se la va acabando. Entonces ya no tiene, digamos, manera de ayudar a sus papás, pero a menos de que encuentre la manera otra vez. Ajá. Pero a ella como que eso realmente no le importa. O sea, a ella le importa el momento ayudar a quien está en peligro. Por eso digamos que rescata al hámster y rescata al cuervito que se convierte en mosca y se vuelven sus amigos. El sin cara también se vuelve su amigo. Y
pues Haku ya era, pero igual había que rescatar.
Ajá. Entonces, pues ya, digamos que hace ese sacrificio y lo ve esta señora y decide ayudarla. Entonces ya ella regresa con Haku, que ya está curado.
Ah, que Haku se convierte en dragón para llevarla de vuelta.
Ajá.
Pero en el camino, Chihiro se está dando cuenta del río por el que van pasando. Uh-huh. Y dice, oh, de hecho yo conozco este río, coincidentemente.
Uh-huh.
Y dice, este río se llama de tal manera, no recuerdo cuál es el nombre completo.
No tengo, pero sí.
Pero resulta que ese río es Haku.
Uh-huh.
Entonces Haku es también un espíritu de río.
Uh-huh.
Entonces ya le dice, sí, yo llegué a pasar por este río se llama... Esto, o sea, es algo que termina con Haku también.
Uh-huh.
No recuerdo cuál era el nombre, pero es que le dice, Haku, tu nombre es tal. Y en eso Haku es así como que le da acá un ataque así epiléptico bien cañonzote y se convierte otra vez en humano. Bueno,
sí,
en su forma humana.
Su forma humana, sí.
Y siempre se me hizo muy chistosa esa escena porque es como que no le podías decir cuándo llegaran.
No, pero de todos modos no, es como que se cayeron, ¿no?
Sí, ya siempre... Ella no sabía eso, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues, están así en medio del aire y luego él se convierte otra vez así como que en humano. Y, ah, muchas gracias, Chihiro. Y pues ves que van en caída libre.
Uh-huh.
Porque pues así va, o sea, así se ve la escena que están así en el aire. Sí. Con todos, entonces siempre nos acordamos de eso.
Y es que, bueno, un detalle importante es que cuando él le da la ropa y la tarjetita, él le dice, por alguna razón yo sí me acordé de tu nombre. No me acuerdo del mío, pero sí me acordaba del tuyo. Entonces, como que estaban dando a entender que ya se conocían de antes. Porque cuando, al principio, cuando se la topa por primera vez, sí, le dijo, la llamó por su nombre y ella le dijo, ¿cómo sabes cómo me llamo? Le dice, yo te conozco desde que eras chiquita.
Pero no sabe por qué.
No sabe por qué. Y hay un momento donde sí vemos un flashback.
Ah, sí.
Cuando creo que ella cae a algo donde hay algo.
Ah, pues es cuando ella le está contando.
Ajá.
Y ahí es donde se ve el flashback donde ella cayó del río y le dice, tú me salvaste.
Ajá.
Porque, o sea, no se la llevó el río, uh-huh. O sea, se la pudieron salvar. Si no recuerdo mal, es ahí cuando le dice, llama, ese es tu nombre.
Ajá, sí.
Porque tú me rescataste.
Y entonces, sí, le dice su nombre y es cuando ya como que, ah, sí es cierto, ya me liberaste. Porque ya no estoy preso de esta
tipa. Que me...
Ajá. Y, y ya se convierte en su forma humana, llegan así volando otra vez a la villa esta, y ahí es en donde llegan y ya es, digamos, su prueba final para ya rescatar a sus papás, que es reconocer a sus papás entre los cerdos que están ahí.
Hey.
Y el bebé, el hámster ya ha vuelto a convertir en el bebé, le pide a la Yubaba que no se agacha, que lo perdone.
Por eso se me hace bien curioso, porque Chihiro a la hermana de Yubaba le dice abuelita, como comentaste. Entonces cuando ya Chihiro vuelve así como que completamente cambiada, ahora que es como que, ¿cómo se dice? Que ya después de esa experiencia con la hermana de Yubaba, es así como,
déjame, me está molestando mucho esto, perdón.
No sé en qué momento se movió.
Yo tampoco, pero
entonces llega Chihiro y se me hace bien chistoso porque bien confiadota le dice, abuelita, te extrañé. Y pues la Yubaba dice, ¿cómo que son abuelita? ¿Qué pasa? No me digas abuelita.
Ajá.
Y bueno, pues Chihiro le habla así con mucha confianza, como que, o sea, como que toda su vida cambió por haber conocido a la hermana. Es muy chido eso. Y ya es cuando así pues pasa eso de que Yubaba le dice, pues, adivina cuál de estos es. ¿Cuáles son tus papás?
El mundo ese tiene reglas que no se pueden romper.
Ajá, y pues ya es donde acá el cuervo, bueno, la mosquita,
uh-huh.
agarra al hámster y ya lo deja caer, y es donde pum, se convierte pues en el bebé.
Uh-huh.
Y le dice, te estás pasando de lanza con mi amiga, no sé, eso sí. Pero salvo que recuerde mal, Chihiro dice, no, espérate, yo sé, no es ninguno de esos, me quieres chorear.
Uh-huh.
Y ya yo así como que...
Sí, pues ya, se convierten, los cerdos que estaban ahí se convierten otra vez en las personas que,
ajá,
que son sirvientes, ninguno era. Y así es, y es así como rompe, digamos, el hechizo y puede regresar a su casa.
Uh-huh.
Que ya la estaban esperando sus papás justo en el túnel, ¿no? En la entrada del túnel. Del otro lado.
Sí, sí.
del otro lado. Pero vuelven a cruzar. Lo vuelven a cruzar. Y es curioso, o sea, porque sí pasó el tiempo.
Uh-huh.
Cuando llegan los
cuando llegan al auto.
Cuando llegan al carro se dan cuenta que está sucio.
Ajá, está todo así cubierto de hierbas.
Ajá.
De enredaderas y demás. Y de hecho, fíjate, eso siempre me ha llamado la atención porque siempre me he preguntado cuánto tiempo realmente pasó. O sea, no sé cuánto requiera eso para que, o sea, para que se forme eso, uh-huh, porque no era caído. Porque él dice, de seguro algunos bromistas como que lo dejaron ahí nada más.
Uh-huh.
Pero eso se ve como que ahí estuvo creciendo.
Sí.
Que por rápido que crezca, o sea, no siento que sea poco tiempo, ¿sabes?
No, bueno, digo, a menos que sea un clima selvático que sí se traga todo en días. Ok, pero es Japón.
Ajá, entonces siempre no me ha llamado la atención, uh-huh, eso.
Y pues bueno, ese es el final de la película, que ya por fin ella logró rescatar a sus papás y ya se despide de Haku. Y bueno, el asunto es este. Bueno, esa es la trama de la película, pero alrededor, digamos, de la película hay muchos detalles que vale la pena comentar, ya que ahora sí ya terminamos de hablar de toda la película, ahora sí, hay que comentar ciertas cosas. Si quieres, puedes empezar tú con algo que tú quieras comentar, y luego ya yo voy a lo turbio.
Ok, no, ajá, pues si lo tuyo es lo turbio, entonces yo me voy con cosas bonitas.
Sí, sí, me parece.
Ok, está muy chido todos los, bueno, la película pues obviamente está llena de simbolismos, aparte de irse como que por la mitología japonesa,
uh-huh,
bueno, que agarra de todo, hasta de lo que no es tan bonito,
sí,
pero pues lo representa de una manera así como que muy chida, pero aparte de eso, la película está llena de esto que se llama el foreshadowing,
uh-huh,
que para quienes no lo sepan son como que las predicciones, sí, o premoniciones, así donde te dicen, ah, mira, esto va a pasar.
Uh-huh.
Que eso pues va muy con lo de la arma de Chekhov, digo, de que te meten este detallito, pero es una pista para lo que viene.
Sí, es un recurso literario muy frecuente que lo vemos en muchos lados. O sea, por ejemplo, digamos, en Game of Thrones, lo vemos en cosas que todo lo que iba al camino a revelar que, digamos, Jon Snow, spoiler, era hijo de Rhaegar y de Lyanna. Pero son así como signitos chiquitos que te van mostrando primero. O sea, tiempo antes de lo que van a revelar. Eso es el foreshadowing.
Entonces, uh-huh, digo, pues está llena de muchos detalles de foreshadowing muy interesantes, como ese donde Haku le dice, Chihiro, ¿qué haces aquí?
Uh-huh.
Y luego Chihiro así como, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?
Uh-huh.
Y es como, no sé, solo lo sé.
Uh-huh.
Y ahí es donde ya te están diciendo, ok, lo conoce,
uh-huh,
pero no sabes por qué. O sea, sí, pues ya te están dando como que esa idea. O también lo de que le dicen lo del nombre, de que no debes perder tu nombre, y resulta de que eso te da esta pista para que después sea como que es porque ella va a ayudar a Haku a recordar su nombre. Entonces está llena de muchos detalles así, o eso de que, o sea, en teoría hasta los mismos amigos que nunca conocimos,
uh-huh,
la salvaron,
sí,
nada más por esa notita,
uh-huh.
Entonces, o sea, te digo, está llena como que de muchos detalles así muy bonitos. Ahora tengo miedo de las cosas turbias que vas a decir. Mi película favorita. Pero, de todas maneras, estoy seguro de que sopesando, como dicen.
Bueno, o sea, es una teoría
popular. No te creas, ¿no? Hay muchas.
Es una teoría popular que vale la pena mencionar porque está bastante densa.
Ok, o sea, a ver, no sé si
está bastante densa. Y es que Chihiro es una metáfora de la prostitución.
Ok.
Sí, y los signos que dan son varios. Uno es.
Pensé que ibas para allá por el balneario.
Sí, por el balneario, precisamente. O sea, cuando Chihiro anda paseándose en este lugar misterioso mientras sus papás están comiendo, llega a un puente y al final de ese puente está este balneario. Y mucho de los simbolismos que dan pistas de que algo está raro, están en los kanjis de los anuncios que estás viendo en el pueblo.
Uh-huh.
Pero bueno, el más evidente, el que más llama la atención, es el del balneario, que dice Yu. Y pues es en donde dice, es donde sabes que es un balneario.
Uh-huh.
Y bueno, pero eso no, o sea, eso por sí mismo pues no te dice, uh-huh, nada, ¿no? pero el asunto es que, por ejemplo, las sirvientes, las mujeres sirvientes de ahí, se llamaban las yunas,
ajá,
que es la traducción, digamos, literal, es mujer de agua caliente, que es como le llamaban a las empleadas de los balnearios, que realmente terminaban sirviendo también como prostitutas.
Ok.
Y la madame la llamaban Yubaba, pero no Yubaba así, como que le cambiaron la pronunciación un poco, pero es lo mismo, Yubaba, o no sé.
Es la...
Ajá, era la...
Es la manera en la que se refieren a...
A la madame.
Ajá. Ok.
A que, digamos que es la jefa de las prostitutas. Ajá, entonces, y mucho se habla también de que el Sin Cara, se habla mucho de que es un pedófilo.
Apenas sabía que iba a eso.
De que es un pedófilo que está obsesionado con comprar la virginidad de Chihiro. Y por eso le ofrece cosas.
Le ofrece dinero.
Sí, o sea, por eso la ayuda y por eso le ofrece cosas. Es la manera en la que muchos pedófilos se ganan la confianza de los niños que quieren atacar, y pues se ganan la confianza del niño y el niño cae en esta situación.
Ya sé cómo se siente la gente que escucha sample y todo eso.
Sí. Que mira, o sea, sí hay muchos signos acerca de eso, pero no necesariamente tienes que irte por ahí, o sea,
sí, o sea, no está, o sea, mientras el autor me diga, ah, sí, es sobre prostitución y pedofilia, yo puedo ser feliz.
Ajá.
Yeah. Y si lo dice mientras yo no me entere.
Ajá. O sea, lo único que hasta donde yo sé que han hablado de qué se trata es de los papás, de por qué se convierten en cerdos. O sea, el cerdo, digamos que es como un... El cerdo es un símbolo, digamos, internacional de la codicia.
Ah, sí.
Lo vemos en Pink Floyd, Pigs, la canción de Pigs se trata de eso, o sea, es de los capitalistas,
un pequeño cerdo
capitalista. Ajá, los capitalistas codiciosos que están jodiéndonos a todos. Y bueno, es un sí internacional, digamos, no nada más en la cultura asiática, sino en la cultura occidental también. Entonces, hay detalles que vemos en los papás que te indican que son personas con dinero. Una es precisamente el cambio de ciudad, que pues no se da por cualquier cosa.
No.
No se da por cualquier cosa. O sea, si tú te cambias de ciudad...
Generalmente es porque se consigue un mejor trabajo. Ajá. O algo así. Por eso dices, prefiero dejar todo acá.
Sí.
Y ganar más dinero.
O sea, no vas a dejar tu casa, tus amigos, tus cosas para ir allí, para ir a ganar menos, ¿no? Ajá. No tiene sentido. Entonces, lo que hace sentido es que a los papás les está yendo bien y se van a otra ciudad precisamente por una situación de ese tipo. Otro signo es el carro. El carro, que es un Audi.
Ah, sí, es cierto.
Es un carro europeo en Japón.
Entonces, eso...
Ajá, eso es un indicativo de billullo.
Ahí hay marmaja.
Ajá. Y precisamente lo del banquete es una metáfora de la codicia, en palabras de Hayao Miyazaki, sí.
Ay, deja tú, de hecho, o sea, tiene mucho sentido y sí, cierto. Bueno, pues es su película, ni modo que, o sea, no lo estoy interpretando, no te está diciendo lo que es. Pero sí es cierto, tiene mucho sentido eso porque pensando así como que, él mismo está, o sea, ni necesitaban ponerse a comer ahí. Y el mismo papá se ve así como que, no importa, vamos a dejar dinero.
Sí.
O sea, vamos a pagar sin pensar, tal vez esto no es para nosotros.
Ajá.
Entonces ellos se están poniendo en plan de, mientras yo tenga dinero, puedo hacer lo que yo quiera.
Exacto. Ajá.
Nunca había considerado eso, ¿eh? Interesante.
Sí.
Y sí es cierto.
Y luego si te pones a pensar, pues había muchos cerdos ahí. O sea, quiere decir que ese lugar, pues digamos que funcionaba. Ajá, seguramente mucha gente que cayó en lo mismo. Incluso había cerditos chiquitos. No sé si te fijaste en la escena donde va a ver a sus papás, había cerditos pequeñitos. O sea, quiere decir que también hasta niños cayeron en eso.
Es que hay niños que son en juicio.
Ajá. Entonces, bueno, eso te habla, digamos, de lo diferente que era Chihiro. que a lo mejor tenía que ver en el proceso en el que ella estaba, que la hacía más sensible a todo lo que estaba a su alrededor, a rechazar, digamos, todo lo que estaba a su alrededor.
Pues tal vez, ajá, el simple hecho así como que de sentirse sola ayuda a ese plan de, ah, o sea, por, bueno, si tuviera como que esa, ese apoyo así a sus amigos, pues no podría ver las cosas como que todo el panorama, como lo estaba haciendo ahí. O sea, no es así como, porque estás en plan de, estoy sola, no voy a disfrutar, me lo voy a pasar bien mal. Lo sé porque yo de niño llegué a hacer eso. O sea, como que yo no quería hacer esto, así que vengo dispuesto a pasármela mal.
Ah, sí, sí, sí. Yo lo veo con mis hijos.
O sea, yo no quería hacer esto, entonces pues yo no me interesa si me llevas a Disneylandia de sorpresa. Yo me lo voy a pasar mal.
Porque pero, mi decisión pasármela mal.
Exacto, o sea, porque yo no quería esto y ya no me interesa lo que pase. No me puedes compensar. Pero irónicamente eso es lo que la llevó a... Ah, no manches,
mira, es lo que la ayudó, por alguna razón eso es la que la ayudó. O sea, a lo mejor eso la...
Lo cual es un mensaje interesante.
Sí, o sea, eso la preparó, digamos, para estar lista para los signos negativos que estaban a su alrededor. Eso está interesante, o sea, ¿qué te indica eso? O sea, bueno, no me había puesto a pensarlo, apenas ahorita que lo estoy mencionando, así como que, canijo.
O sea, ¿cuál es la lección que te está dando? Es como que, haz berrinche.
No es así.
Puedes salvar a tus papás, ¿sabes?
No precisamente, es verdad, no precisamente, pero a lo
mejor... Si eres un niño chiple, tu familia va a sobrevivir. Así pues.
No precisamente, ¿eh? No sean niños chiples, es que hay niños viendo esto. Pero no, o sea... Es curioso, más bien es así como algo hacia los papás, ¿no? O sea, como que lo que mencionaba al principio, que muchas veces en la rutina a nosotros se nos va el pedo.
Sí, te quedas así ensimismada en las cosas que tienes que hacer y no les pones atención a tus hijos, que a veces puede ser que tengan
algo importante que decir.
Ajá, o sea, a veces pueden tener la solución a todo y es así como, es como Bob Esponja y las Color Burgers.
Es que culturalmente, y no nomás a los papás, culturalmente tendemos a minimizar a los niños. Los niños son personas que tienen necesidades, que tienen sentimientos, que tienen ideas válidas.
Y generalmente los vemos así como que, ah, pues es así, un niño, ¿qué, no?
¿Qué chingas vas a ver? Es un
ajá, tú no le sabes.
Ajá, tú no sabes, que hay, cállate, algo así, ¿no? Entonces, digamos que esa es la actitud que vemos en los papás hacia ella. ¿Qué es un poco eso? Y es un poco lo que decías tú también, el deseo de así como que, bueno, ¿cómo ayudamos a que se sienta mejor?
Ajá.
Vamos a hacer esto divertido. Y termina mal. Termina siendo un desastre.
Broma épica, mi hija. Termina mal.
Bueno, pero lo logró, eso fue lo importante. Lo importante es que sí lo logró rescatar. Y ellos ni cuenta, o sea, no tienen
idea. Sí, ellos no tienen ni idea de lo que pasó. Para ellos fue como que, nos fuimos un rato, comimos a gusto, que quién sabe si siquiera se dejaron dinero al final, ¿sabes? Eso es lo que siempre me he preguntado, porque ni se sabe, capaz que no dejaron nada y nada más se fueron así que, pues
o no se acuerdan, o no se acuerdan que estaban comiendo.
O ni se acuerdan que comieron, y fue nada más como que fuimos, nos dimos la media vuelta, regresamos, se nos perdió Chiquir un rato, ahí vienes, vente. Y ya, se van así a gusto. Pero hasta, me gusta mucho el final de esa película, eso sí, porque casi siempre es como que lo que... Como que una de las cosas más difíciles de hacer es un final que se sienta satisfactorio. Y es así, es como que, ok, se resolvieron todos los problemas. Y no tengo idea de qué pase con Chihiro. No tengo idea de qué pase con sus papás, pero ya yo estoy a gusto. ¿Sabes? Para mí ahí terminó la historia y lo que pase más adelante, pues que pase y se acabó.
Sí.
Eso está muy suave.
Y pues también termina siendo una, lo que le llaman una coming of age story.
Ajá.
Porque Chihiro obviamente madura en el proceso, sí. ¿No? Deja su... No quisiera decir que deja la niñez, porque sigue siendo una niña, pero madura al grado de que de reconocer
que es lo importante. O sea, sí crece como persona.
Crece como persona, reconoce qué es lo que es importante en el momento.
Ajá.
Que a veces...
Aprende que tal vez sus problemas no siempre son tan graves como, como parecen. Entonces está muy chido ese plan de... Ok, tal vez no debería portarme de esta manera, pero lo interesante de ahí es que todo fue culpa de los papás y ellos no aprendieron nada. Eso es lo más curioso.
Sí, porque ella, o sea, lo que estaba pensando, ahorita me puse a verla, o sea, para traerla más fresca. Y lo que me quedé pensando al último, precisamente cuando ya llegan los papás y que y le hablan que ya nos vamos y no sé qué, es así de que, no manches, o sea, algo que es una de las cosas más bonitas de ser papá o de ser mamá es ver a tus hijos madurar, ver a tus hijos cómo poco a poco se van convirtiendo en personas autosuficientes y van mejorando ciertas actitudes o van adquiriendo ciertas otras y van agarrando su personalidad y todo esto. Y eso se lo perdieron por completo a ellos. Porque no, o sea, no lo vivieron con ellos.
Y ellos mismos no crecieron como personas, o sea, ellos se quedaron exactamente igual.
¿Sí?
O sea, eso podría repetirse en cualquier momento.
Ajá.
Y pues Chihiro no es como que los vaya a convencer porque la primera vez no pudo decirles, hey, deténganse, porque no le hicieron caso. Entonces podría volver a pasar. Lo cual es bien curioso. O sea, entonces, ay, pues el viaje de Chihiro 2, espérenlo, ya en el 20 aniversario.
Pues no, ya creo que ya no están haciendo. Ayo ya no está haciendo películas.
Está,
¿no?,
haciendo una.
¿Está haciendo una ahorita?
Sí, pero pues probablemente sea la última porque.
Pues ya está grande, ¿no?
Sí, pues ya nada más hace como un minuto al mes. Más o menos, como un minuto, o sea, antes creo que sí dijo que se llegaba a aventar como hasta 20 minutos por mes, o 30, no, no 30, no, como entre 15 y 20, y pues ya ahora como está acá todo rufles, ya nada más se avienta como un minuto al mes, pero como él las hace personalmente, o sea, y ahí lo ves acá, de que lo entrevistan y ahí en el estudio dibujando ya, sí, pero muy, muy probablemente esa sea su última película. Creo que no, el vato le encanta, ¿sabes?
Pues sí, pero ya llega un momento
un día en que ya
no se puede. Sí, llega un momento en el que ya no se puede. O sea, por mucho que ames hacer algo, ya la edad ya no te deja.
Eso sí.
Entonces, sí, o sea, está, no sé, tiene muchas cosas bien padres, o sea.
Sí.
Y, por ejemplo, volviendo a lo turbio, digamos, volviendo hacia el...
No,
al, no, no, no. Ahí te voy a decir por qué... Ok, sí, entiendo que culturalmente tiene sentido que sea un burdel esto, pero, o sea, lo que a mí no me hace sentido es que en el momento en el que se salieron de ahí y que ya vomitó el hombre sin cara todo lo que se comió, y ahora sí se hace bueno y se hace amigo de Chihiro.
A menos de que lo que te está diciendo es que generalmente ellos primero se hacen amigos y luego ya ahora sí, pues no te creas. Es que...
Bueno, es que sí llega a pasar así, pero...
O sea, sí, sí llega a pasar así. Es que, exacto, o sea, como que sí encaja mucho, pero solo la primera mitad.
Sí.
Y luego ya cuando se van, o sea, porque me lo estabas diciendo, es más, desde que empezaste a decir, no, porque ahí vienen unas cosas turbias, él se va a decir que es un burdel. Y nunca lo había considerado hasta el momento en que dijiste eso porque empecé a hacer todas las conexiones. Pero sí es cierto, o sea, al momento en que se salen, todos los personajes cambian.
Sí.
O sea, hasta Yubaba,
con
el hecho de que le diga abuelita.
Entonces,
como que, o sea, encaja, pero nada más como hasta la mitad.
Sí, encaja en el edificio.
Ajá, o sea, ¿no? Puede ser también, no sé, lo vería más como una metáfora de, ah, pues, no sé, a dónde fueres, haz lo que vieres, ¿sabes? No sé.
O no sé, como tipo en Westworld. No sé si has visto Westworld, la serie de...
No completo.
Bueno, pero si la has visto al menos algunos capítulos, te das cuenta que, bueno, el meollo del asunto en ese parque es que la gente que llega rápidamente se deja llevar.
Sí, o sea, ya se siente parte de lo que está todo cambio.
Se deja llevar por el hecho de que ahí no hay consecuencias.
Ajá.
Y actúan de la peor manera posible. Entonces, puede ser que sea un rollo así, o no.
Y también, o sea, bueno, podría ser, eso también tendría mucho sentido, porque también si tienes en cuenta que, ahí, si ves la metáfora de todos los que vienen a este balneario son dioses. Entonces, una de las cosas que conlleva ser un dios es, haz lo que quieras. Y nadie te puede juzgar. Porque lo que hagas es lo correcto. Porque eres un dios. Entonces ahí encajaría eso. Sería como que, ok, aquí todas las personas que lleguen pueden hacer lo que quieren y nadie los va a juzgar. Pero al momento en que salen, tienen que volver a actuar como que son personas
normales
decentes.
Y decentes, sí.
Entonces ahí seguiría encajando, porque yo sigo buscando que encaje. O sea, no sé por qué estoy.
No, no, o sea, digo, o sea, es una interpretación pues que, sí. Por ejemplo, a mí no me. Pues no me gusta pensar en esa. Sí, a mí no me gusta pensar en esa manera de la película, pero es un hecho que, bueno, culturalmente eso.
Eso
pasaba,
puede parecer.
Eso pasaba en los balnearios. O sea, eso pasaba en los balnearios japoneses. Y, o sea,
y además, hasta, o sea, si lo mueves hacia acá, occidente, sería como que, ah, pues generalmente está el estereotipo de que los lugares, o sea, los prostíbulos acá encubiertos, digamos, suelen ser negocios orientales. O sea, generalmente son casas de masajes, pero, o sea, si te fijas, está el estereotipo de que, ah, son negocios orientales, entonces también se puede pasar en cierto modo, pero como aquí no se acostumbran los balnearios, pues.
Sí, no, o sea, a una persona, digamos, occidental le pasa de noche, como le pasa de noche el asunto de los espíritus, porque no estás familiarizado con la cultura shinto. Que no shinto, o sea, es este vaso, tiene energía, tiene un espíritu, digamos, y que es, por ejemplo, con Marie Kondo.
Es, decorador.
No, no es decoradora, ah, precisamente, pero el método de deshacerte de cosas de tu casa o de sí, que no te causen felicidad, está súper basado en lo shinto, que es que las cosas tienen un espíritu, y por eso en el método de KonMari tú agradeces al objeto que vas a descartar. Entonces, para nosotros en la cultura occidental, pues eso no tiene mucho sentido. Y es por lo que batallas, digamos, en agarrarle ciertas cosas que se te hacen raras, ¿no? O sea, por ejemplo, el espíritu del río, porque Haku se vuelve, porque Haku es, digamos, agua y se convierte en un dragón y se convierte en una forma humana. O
porque a alguien le va a importar un sello.
Cosas de ese tipo. Entonces, que si no estás familiarizado con la cultura japonesa o asiática, pues te pasa de noche, ¿no? Y esa es una de las cosas. O sea, si el balneario tiene sentido en ese contexto turbio, pero
no necesariamente.
No necesariamente es eso. Y yo prefiero pensar que no. Prefiero pensar que sí, es una historia bonita en la que la niña pudo rescatar a sus papás. Punto.
Y punto. Y los papás no aprendieron nada.
Y los papás no aprendieron nada, que también suele pasar. También suele pasar. Y, ay, no, ya empecé a mi mente a volar otra vez hacia los nueve.
Es que yo también ya me estoy haciendo así como que muchas ideas. Es que, mira, las películas que más me gustan, intento no buscarles nada. Esa es una de las claves para ser feliz.
Sí.
O, al menos para mí, o sea, esta película no me gustó, le voy a buscar por donde se pueda, ¿sabes? Si le voy a buscar todos los significados que sean necesarios, o sea, me gustó, pero o sea, si es una así como esta, es mi película favorita, digo, y es algo activo, ¿sabes? Es a propósito, digo, no quiero, solo la voy a disfrutar, me gusta mucho, y más cuando son películas de la infancia, por eso es que intento no ver El Planeta del Tesoro más de una vez al año, para no buscarle, no la vean. No vayan a pensar nada sobre, no te creas. Nada, dije una de las artes que era de mis favoritos en la infancia, pero digo, o sea, ese tipo de películas, acá de que Tierra de Osos, Planeta del Tesoro, y todas esas, así que veía mucho de niño, es como que la voy a disfrutar y se acabó, no le voy a buscar nada. Por desgracia, pues ahora voy a estar pensando en eso con el giro, es como, ¿qué más significa?
Perdón.
Ah, pero está bien.
Perdón, no era mi intención, ¿verdad?
Es venganza.
Es venganza por echarme a perder un papá.
Es que esa canción es para, no sé si se, o sea, es perfecta, creo que para alguien con hijos, porque es, bueno, al menos con hijos pequeños.
Deja tu papá, vean, por favor, escuchen o vean, ¿nos están en YouTube?
Sí.
Sí, bueno, pueden verlo, pueden escuchar el episodio de un pop de
Sample y Sencillo.
Y llega a la conclusión de que es un himno nihilista millennial.
Ajá. Definitivamente.
Sí. La mayoría de la gente cree que un bop nomás dice un bop.
Yo sí no creo. Y sin nada, rompió muchas ilusiones, pero ahí está, o sea, es un niño de como 12 años, bueno, era un niño como de 12 años hablando de algo exactamente, o sea, es lo mismo aquí, o sea, es una película para niños.
Ajá.
Y dices, o sea, si tú la ves de niño, disfrútala y se acabó. No necesitas revisitarla y buscarle nada. O sea, si lo revisitas es porque la quieres ver, disfrutar y se acabó.
Sí.
Esa es la clave, definitivamente.
Y fíjate, una cosa. En algún punto, en alguna entrevista de esas de Hayao Miyazaki, le preguntan que por qué es una niña la protagonista. Y él dijo así como que, ah, pues es que la niña está basada en un compañero del estudio. Es la hija de un compañero. No es la hija de un compañero de estudio, pero está basado en ella en el sentido de que era una niña apática, que se aburría fácilmente. Y
el compañero ahí escuchando.
Tenía cierta actitud. No, o sea, no lo dijo en un contexto negativo, no, sí, sino más bien lo que iba orientado el comentario es que decía Hayao Miyazaki que a los niños de esa edad casi no hay nada dirigido hacia ellos.
Uh-huh.
Y esto tiene sentido porque a lo mejor ya tiene, está relacionado con la apatía.
Es que de hecho esa es como que una edad exacta en la que te empieza a pasar mucho eso.
Sí, es que ya no eres un niño que le llamen mucho la atención los juguetes, por así decir, o los personajes así bonitos, de caricaturas. Y tampoco
llegas a un punto todavía en el que como que sepas qué es lo que quieres ahora.
Sí, o por ejemplo, en el caso de las niñas, ¿no? Que a las adolescentes, la mayoría de las historias escritas para ellas son de romance, ajá, cosas así. Entonces, está Chihiro en una edad en la que nada de eso le interesa.
No encaja en nada.
No encaja en nada. Y yo me acuerdo a esa edad, yo no encajaba en ningún lado. O sea, por ejemplo, a mí me chocaba a esa edad ir a reuniones familiares porque yo estaba en medio. Todos mis primos chicos...
Sí.
Estaban muy chicos.
Y los grandes estaban muy
grandes. Entonces estaba así como que me jeta así, no igual que Chihiro. Entonces, tiene ese sentido y me gusta porque es una historia que sí está dirigida a niños de esa edad.
Hey.
Y el hecho de que sea, por ejemplo, una niña, pues también en una cultura tan machista como la que es, como la de la japonesa, también, o sea, le da ahí, es muy significativo. Y es que aparte de
Hayao le encanta tener protagonistas mujeres.
Ajá.
General, no creo que todas han sido.
Uh-huh.
Entonces, sí, tiene como que ese impacto muy chida. Y uh-huh. Sí, es cierto, o sea, no había considerado tanto eso, y es verdad, o sea, esa es como que la edad en la que te sientes completamente apático, porque, o sea, a lo mucho y tienes a tus amigos, uh-huh, son como que los con los que más puedes depender.
Uh-huh.
Y no había pensado eso, o sea, eso es lo que está explotando justamente esta película.
Sí.
De que no tiene ni a sus amigos,
uh-huh,
no tiene a sus papás, que aunque los tuviera, pues no la escuchan. Uh-huh. O sea, ahora está completamente sola, se tiene que valer por sí sola, y así es como te sientes a esa edad.
Uh-huh.
O sea, y es bien chistoso porque, pues uno como adulto lo piensa, ah, no manches, pero pues, o sea, un niño, o sea, una niña, pues no piensas más allá de eso,
uh-huh,
pero realmente sí lo haces, o sea, ahí empieza el nihilismo, de verdad, o sea, uh-huh, esa edad es donde ya eliges tu camino,
uh-huh,
y pues, o sea, queda muy bien ese rollo de, ah, pues Chihiro es como que ahora dónde se va a ir, qué es lo que va a hacer, uh-huh, entonces es como que ella misma buscando un guía y buscando una dirección,
uh-huh,
porque ya estoy encontrándole un sentido bonito, ya voy a ser feliz, porque piénsalo,
sí,
o sea, Chihiro está buscando un objetivo en la vida,
uh-huh,
y no lo tiene hasta que tiene que salvar a sus papás.
Uh-huh.
Y esto es lo que le enseña, ah, me tengo que valer por mí misma. Y no solo eso, sino que a veces otras personas pueden depender de mí.
Sí, pues es el propósito, encontrar, ajá, el propósito.
Por más, uh-huh, apatía que tenga y demás, o sea, tengo que encontrar un propósito.
Uh-huh.
Es medio nihilista también, pero al mismo tiempo, o sea, al menos sí está encontrando algo.
Bueno, nihilista sería más bien como que, ok, me vale. ¿Cuál es el punto? De todos modos va a valer madre todo, de todos modos
no hay sentido. Es que lo digo por el sentido de, bueno, o sea, ahora tengo que encontrar a esta persona, bueno, más bien a futuro, porque, ahora quién salvo, ya no tengo nada que hacer.
Sí.
O sea, yo pensé que mi propósito era salvar gente, pero pues ya salvo a mis papás y ahora quedan jugando mi pelo. Pero de todas maneras, o sea, está chido porque se le puede ver también de esa manera. De que, es la edad en la que no tienes idea de qué va a pasar.
Uh-huh.
Como en muchas otras, pero esta es como que la primera vez que te pasa.
Uh-huh.
Entonces te pega más de lo que crees.
Sí.
Porque Es como porque que cuando empiezas a ser consciente.
Empieza a cambiar, porque también tu cuerpo empieza a cambiar y tu, bueno, tus hormonas, ¿no? O sea, te empiezan a jugar ciertas,
ajá,
ciertas bromitas, ¿no?
Y eso entra con ese miedo que te da de, ah, no manches, tengo miedo de qué me va a pasar ahora, o sea, ¿qué pasa si mañana despierto y la cama está mojada?
Uh-huh.
O sea, es lo mismo con esto de, ah, o sea, ¿qué pasa si mañana despierto y mis papás son cerdos?
Uh-huh.
O sea, en teoría no es igual, pero sí es igual.
Uh-huh.
Porque ambos son problemas que te están dando así de que eres un niño, no puedes resolver eso, o piensas, no puedo resolverlo, uh-huh. O sea, ¿qué voy a hacer yo con mi vida en el momento en que esto pase? Porque todo se siente como el fin del mundo.
Uh-huh.
Entonces, cuando le pasa esto a Chihiro, es como que realmente es el fin del mundo, porque eres una niña y te vas a quedar completamente sola si no haces esto.
Uh-huh.
Y si no lo rescatas. Entonces, es como que, ok.
Debo ponerme aquí.
Y eso demuestra que, oye, no es el fin del mundo después de todo.
Uh-huh. Sí, pues es el, como decía ahorita, es el encontrar un propósito en la vida, ¿no? O sea, si no encuentras un propósito, está culero, porque si no encuentras un propósito en la vida, estás condenado, digamos, a toda la vida a andar como chiflando en la loma, ¿no? O sea, andar pues nomás, o sea, sí, pasando el rato, ¿no?
Existiendo,
pasando el rato en un piloto automático, como quien dice. Y realmente un ser humano no madura hasta que encuentra algo, digamos, que sea importante, ¿no?
Uh-huh.
No, a lo mejor no llamarle un propósito en la vida, pero sí algo importante.
Algo que te motive.
Ajá, algo importante. Por ejemplo, uh-huh. En el caso de mucha gente, pues son sus hijos. En el caso de otra gente es la carrera o algo así importante, el trabajo, ¿no? El trabajo, uh-huh. No sé. Y bueno, Chihiro lo encontró en el salvar a sus papás. Y eso la hizo crecer. Y
pues, pero, o sea, sí, ya cerrando. Creo que eso es como que con lo que te puedes quedar.
Uh-huh.
Bueno, al menos yo ahora me voy a quedar con eso.
Sí.
Con esa idea de todo lo que está hablando esta película es esa apatía que te llega en un punto de tu edad. Uh-huh. Y que, o sea, te puedes identificar con eso en cualquier punto, uh-huh. Realmente. O sea, empieza en la niñez, uh-huh. Generalmente, que como dijiste, cuando empieza a cambiar tu cuerpo, pero en cualquier punto de tu vida es como que no tengo nada que hacer,
uh-huh.
No sirvo para nada o ya no tengo objetivo en la vida, pero realmente pues de eso se trata, de que a veces pasa, algo vas a encontrar, algo vas a hacer,
uh-huh.
Entonces, o sea, como que me puedo quedar ya con ese mensaje mejor en lugar de pensar que sin cara era un pedófilo. Me puedo quedar ya más con la idea de que
lamento haber comentado eso, pero
no, pero mira, nos llevó algo muy chido, ¿sí? Que es, llegas a un punto en tu vida en el que dices, todo puede salir mal, todo está saliendo mal, todo va a salir mal,
uh-huh.
Y resulta que, por más que lo parezca, nada es el fin del mundo.
Uh-huh.
Por más que realmente estás en el fin del mundo y dices, oye, no es el fin del mundo.
Uh-huh. Después de todo.
Ajá, después, ¿sí? De todo.
Pues llegamos a una conclusión muy buena.
Qué bonito.
Sí, todo bueno esto. Y bueno. Antes de irnos, quiero saludar a Carlos. Ahí está en los tres los comentarios con Andrei Lofaro, que nos está escuchando.
Hola, desde Carlos,
su trabajo. Y a Fernando por aquí, que llegó a través de Twitter, porque Twitter tenía caminos extraños y no sabe. No tiene contexto de lo que está pasando. Bueno,
sin contexto. Qué curioso.
Uh-huh.
Estábamos hablando del viaje de Chihiro.
Uh-huh. La película. Ve la película y luego después vuelves a ver este podcast, lo revisitas y este episodio y vas a encontrar cosas interesantes, esperemos. Esperemos.
No, interesante sí está.
Sí, sí estuvo padre. ¿Algún comentario final antes de irnos?
Pues se las recomiendo mucho esa, me he dado cuenta últimamente que a veces, la mayoría de las veces la favorita de la gente de Ghibli no es esa, sino la de Howl, uh-huh. El festivo, que también me gusta mucho, que a esa sí le robaron el Oscar, por desgracia, uh-huh. Pero les recomiendo mucho ver Studio Ghibli, yo en lo personal soy muy fanático de la animación en general,
uh-huh.
Pero aparte de que el viaje de Chihiro es como que mi favorita, siempre intento como que adentrarme mucho en la animación.
Uh-huh.
Les recomiendo mucho entrar a ver animaciones, ya sean películas, ya sean series, como quieran, hasta cortos. Recientemente vi Cerulea, les recomiendo mucho ver Cerulea, es un cortometraje mexicano animado, okay, por si no lo conocen, se los recomiendo. Y si les gusta eso, es como que, ok, tal vez debería entrar a la animación, porque la animación es demasiado trabajo. Entonces, sí, es algo bonito de apreciar. Y uh-huh, muchas gracias por invitarme, me lo pasé muy bien.
No, gracias a ti por aceptar en llegar a este podcast.
No, encantado.
Sí, y bueno, finalmente vuelves a tener oportunidad de hablar acerca de Simple y Sencillo y de tus proyectos, que está lo que quieres.
Ah, pues tengo un podcast con Mayela Rodarte, que ya estuvo aquí también.
Uh-huh.
Creo que hablando de Modern Family.
Modern Family, ajá.
Pues tenemos un podcast que se llama Sample y Sencillo, nos pueden seguir así en todas nuestras redes, y se trata de explorar las letras de las canciones que todo mundo escucha, pero, bueno, más bien que todo mundo escuchó, pero pues casi nadie les puso atención, uh-huh, o casi nadie sabe de qué están hablando.
Uh-huh.
Y está muy interesante, hemos arruinado varias canciones, que no es nuestro objetivo, pero pues le hemos arruinado varias canciones a varias personas.
Uh-huh. Ceci... O la de la
llevamos
a la playa, me quedé, ¿qué?
Sí, la llevamos a la playa, somos favoritos.
Sí, sí, sí.
Sobre todo por la reacción de Mayela. Entonces, sí, está muy entretenido, se los recomiendo bastante. No tenemos así como que la mejor producción, pero sí tenemos un excelente contenido. Les aviso de eso porque luego la gente se enoja.
Ah, sí, sí, bueno.
O sea, pasa, está decente, es pasable, sí, ¿sabes? O sea, y con eso para, ajá, mí es suficiente mientras no haya presupuesto. Pero, no, la verdad,
si sí, no les gusta, mucho. Bueno, hay una cosa que se llama Patreon.
Ajá, sí, 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 sí. Mándenos y arre, sí, con el mejor, ¿verdad?, equipo, ajá, ya van a tener así, el contenido y
calidad, equipo, ajá. En calidad técnica. Ah, ya sé qué es lo que estaba moviendo la cámara, mira.
Ah.
Ahora todo, sí, que sentado. toda la, sí, ahora todo tiene sentido. Lo estuvimos moviendo así para que quedara bien centrado y se fue haciendo así. Pero bueno.
Pensamos que no fue un estudio.
De nueva cuenta, les comentamos que el equipo es algo importante, entonces eso me lleva a volverles a recordar que acabo de abrir mi Patreon.
Yes.
Y si a ustedes les gusta mi contenido y quieren ayudarme, quieren apoyarlo, pues ustedes pueden ir a la liga que está aquí en la descripción del video, y por ahí va a salir también entre las tarjetas de aquí de YouTube, me pueden apoyar a mi proyecto. Y
yo se los recomiendo mucho, yo soy fan del contenido de Ceci.
Gracias.
Ella no lo sabía, pero yo soy fan.
Muchas gracias, sí, muchas gracias.
Sí. Mi primer podcast fue bastante inspirado en el de Gixterilla.
¿De verdad?
Porque, ¿ves? Por eso me sentí así como que, no manches, me invitó.
Pues, ¡qué chido! ¡Qué chido saber eso! Pues sí, bueno, ustedes pueden encontrar la liga aquí y pues muchas gracias.
Bye bye.
¿Tus redes? Me faltó mencionar tus
redes. Ah, redes. Ah, es un problema seguirme a mí en redes.
Ah, sí, mi otro usuario era demasiado largo.
En Instagram me pueden seguir como arroba mi otro usuario era demasiado largo. En Twitter como arroba uso más Instagram.
Ajá.
En todas estoy como Israel Adrián. Ahí me, ajá, pueden buscar. Y por último, en Facebook estoy seguro que no se me ocurre un modo para llenar los caracteres. Son 50.
Ok.
O solo busquen Israel Adrián.
No se pasa,
y busquen Israel mi foto.
Adrián.
O
sí,
sea,
o
Sample y
Sencillo, ¿no?
O solo, ajá, la neta yo les recomiendo, solo sigan a Sample y Sencillo y pues ahí me van a ver.
De todos modos, aquí les puse en la descripción del video todo. Creo que nomás Instagram.
Con Instagram.
Y ya.
Ajá. En Instagram es donde estoy más activo, entonces, uh-huh, ahí arroba mi otro usuario era demasiado largo. Porque el otro estaba.
Nice. Bueno.
Entrenos.
Era igual de largo.
Pero era más complicado.
¿Qué era? Sí, ya me intrigaste. ¿Qué era?
Planeé usar los 30 caracteres.
Oh. ¿Por qué la complicación? No, bueno, no sé.
Pues, al contrario, es menos complicación porque nadie los usa.
Mm.
Bueno, hasta ahora, fíjate que alguien ya tiene un usuario muy parecido y le puso mi otro usuario, era demasiado tonto. Y sé que fue por mí y me siento orgulloso. Se viene una tendencia.
Ok.
Cúlpenme a mí.
Bueno, yo nomás puse Gixterilia, que es como que un compuesto de varias palabras. Geek, hipster.
Y Cecilia.
Y Cecilia, sí. Uh-huh. Y sí, sí.
Pues,
sí.
¿Qué lo padre? Que nunca había visto, o sea, apenas hoy, antes de que empezara, me di cuenta de que el logo es una G.
Sí, es una G.
O sea, yo solo veía el micrófono y era, qué bonito. No, apenas sí, me di cuenta de que es la G.
Es la G de Gixterilia.
Ajá.
Sí, sí, mire, las conclusiones que llegamos en este episodio. Sí, qué padre.
Eso me abrió la mente en este episodio.
Qué chido, qué chido. Todavía mi trama ha seguido y a Mayela también.
Yo feliz.
Nice. A ver si un día los invito a los dos juntos para que vengan.
Ah, estaría chida.
Estaría muy chido.
Todavía estamos choqueando.
Ah, sí, eso. Mira, no va a ser muy difícil porque yo no le pongo mucha atención a las letras en las canciones. O sea, a mí, yo cuando escucho una canción, generalmente más bien nomás me enfoco en la música, ¿no? Ajá, la letra me pasa de noche. Ajá. Y ya la letra me pasa de noche, entonces no va a ser tan difícil. Pero bueno, esto es todo. Ya les comenté acerca de mis redes y de mi Patreon. Les agradezco su tiempo, suscripción al canal, su like si es que me están viendo aquí por YouTube y su follow si es que me están siguiendo desde su plataforma de podcast favorita. A mí en redes, a mí me encuentran como @exterilia. Los invito al grupo de Facebook Geekstest, donde compartimos contenido, mayormente memes, pero a veces sí se da una que otra discusión interesante. Y bueno, eso es todo. Que la fuerza los acompañe. Bye.
Bye.